Bueno, pues en los próximos minutos vamos a charlar de las consecuencias más graves de la dispersión de las presas y presos vascos, precisamente en el 20 aniversario de la muerte de Rubén Gárate. El ochandiarra que perdió la vida aquí tengo datos de sobre del 12 o el 13 de febrero del año 2000, perdió la vida en la carretera cuando volvía de una visita a José Antonio Fernández, preso político de Urbina, en Alcalá Meco, preso a 500 kilómetros de Euskal Herria. Se cumplen 20 años de aquella muerte y Cherat nos recordaba que quiere reivindicar la memoria y el reconocimiento de Rubén y de las otras 15 víctimas mortales que ha causado la dispersión para acabar definitivamente con este sufrimiento que permanece latente, para dar fin a la condena que siguen padeciendo familiares y allegados. Luego lo recordaremos, pero bueno, que sepáis que hay una concentración de recuerdo a Rubén en Gárate, como otros años, pues prevista para el miércoles, para hoy miércoles a las 7 en la plaza de Ochandio. Habrá más actividades para el sábado y bueno, habrá también un acto de homenaje en la plaza. Luego lo recordaremos. Hablamos ya con el hermano, con Ivón Gárate, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Ivón, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, 20 años ya de la muerte en esa vuelta de visita de tu hermano, ¿no?
Pues sí, ya parece que no, pero han pasado 20 años. 20 años en los que para nosotros, para los amigos y familiares, las cosas pues no han cambiado en absoluto. Seguimos estando obligados a hacer miles y miles de kilómetros todos los fines de semana para poder estar con nuestros amigos y familiares, y el riesgo que corremos en carretera pues sigue siendo el mismo que hace 20 años.
Bueno, un tema este, ¿no?, peliagudo, porque en muchos casos hablamos de muertos, podemos hablar también de decenas y decenas de accidentes que afortunadamente no han tenido consecuencias físicas, ¿no?, pero que también siempre ha sido evitado por los dirigentes políticos en España, ¿no?, y que, digamos, se han basado siempre en argumentaciones de que no se estaba incumpliendo la ley para alejar o dispersar a vuestros familiares, ¿no?
Sí, bueno, se escudan en lo que quieren. Nosotros también podemos decir que nosotros hacemos uso de nuestro derecho universal, el derecho a la familia. Para poder ejercer nuestro derecho a la familia, nos vemos obligados a tener que hacer miles de kilómetros. O sea que tenemos que exponer nuestras vidas, poner en riesgo nuestra vida para poder ejercer un derecho básico y fundamental como es el derecho a la familia, que está reconocido. O sea que nosotros también podemos contraponer leyes contra ellos. Lo que está claro es que la política penitenciaria actual es una decisión política como tal. Ningún juez condena a un preso a que cumpla condena en determinado lugar. Le condena a privación de libertad, pero no te dice que tiene que cumplirlo en tal sitio o tal sitio. Eso es una decisión política que toman los dirigentes.
Decisión política con que se sigue tomando todavía a día de hoy, ¿no? 20 años después de la muerte de tu hermano, ¿con qué intenciones?
Pues yo creo que está bastante claro que la única motivación de esta política excepcional es la venganza. Porque no se puede entender de ninguna otra manera. Porque los que padecemos directamente esta política penitenciaria somos los familiares y amigos. El preso seguirá estando preso, esté en Zaballa o esté en Puerto Santa María. Pero somos nosotros, los familiares y amigos, los que tenemos que sufrir esa política penitenciaria. No hay otra manera de entenderlo.
Estaba pensando también, Ivón, en el día a día, ¿no? Porque al final, hasta que alguien no vuelve de visita a su casa, con su familia, con sus amigos, hay horas y días de incertidumbre y de preocupación, ¿no? De que todo el mundo esté en su sitio, ¿no?
Por supuesto, es que el que ha hecho visita ya sabe cómo va ello. Primero está el nerviosismo de antes de la visita, porque tú eres consciente de que, joder, si sales de trabajar el viernes a la tarde y tienes que coger el coche para estar toda la noche conduciendo para poder llegar el sábado a la mañana a hacer una visita, tú también, pues esa semana también estás nervioso antes de coger el coche. El tener que exponerte de esa manera, y luego tu entorno, tu familia y todos, pues están pendientes de habrá hecho bien la visita, te habrá tenido algún accidente, alguna... Sí, es... Implica muchas cosas.
Y esto fin de semana tras fin de semana, ¿no? Pues miles de familias, familiares y amigos que siguen viéndose, ¿no? Afectados por esta dinámica que no termina del alejamiento.
Efectivamente. Es que parece que hoy en día pues no hay lucha armada, parece que no hay tensión en la sociedad, no sé cómo decir, que las cosas están más tranquilas, hay menos presos y la gente es como que, bueno, ella, no sé si es la palabra olvidado, pero como que ya no se lo toma como algo prioritario. Pero la realidad para cientos de familias todavía hoy en día es que cada fin de semana tienen que poner en riesgo sus vidas. Para esas cientos de personas no ha cambiado ni un ápice. Desde hace 33 años que comenzó la dispersión no ha cambiado absolutamente nada.
Bueno, vamos a ponernos un poco en el presente, ¿no? Parece que hay... pudiera haber una cierta voluntad de aplicar ya algunos cambios en esa política penitenciaria. De momento, pues como enuncian Cherat o Sare, se están viendo pasos muy, muy pequeñitos, goteos e incluso, bueno, pues mezclados con algunos nuevos alejamientos, ¿no?
Sí, sí, es eso. Pedro Sánchez salió en junio del 2018 diciendo que iba a cambiar la política penitenciaria. Ya hizo lo más difícil, ya hizo el anuncio y sí. Pues, se crearon expectativas una vez más, porque ya, pues eso, se crearon expectativas, pero hemos visto que la realidad ha sido, vamos, que no ha cubierto las expectativas de ninguna de las maneras. Es que la realidad es la que es, que seguimos estando todos los fines de semana igual. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta, que es posible que se dé algún acercamiento. Sí, pues en vez de tener que ir a hacer 1.000 kilómetros, que te vas a quedar a hacer 500. Ya. Pero es que el riesgo en carretera no desaparece. Mi hermano, por ejemplo, murió al ir a visitar a un preso que estaba en Madrid, que estaba a 400 kilómetros, no estaba a 1.000 sí. Como los que están en Cádiz, pero el riesgo está ahí. O sea, lo que pedimos es que cumplan condena en el lugar más cercano a su lugar de origen, como dice la ley.
Sí, porque además la política que se ha usado es doble, ¿no? Por una la de dispersión, la de separar, ¿no?, en diferentes cárceles a los presos, y por otra la del alejamiento. Se han hecho coincidir esas dos políticas a la vez, ¿no?
Sí, sí, es lo que decía antes. Pues desde la venganza buscan pues cómo exprimir al máximo al preso y a su entorno.
Luego ha sido curioso también históricamente, no sé si actualmente mantendrán pues la misma argumentación, diciendo que, bueno, pues los accidentes existen.
Pero es que que es lo que te decía antes, es que yo estoy llevando a cabo un derecho que me asiste a mí como persona, con mi familiar, el derecho a la familia. Y para realizar ese derecho que a mí me asiste, me obligan a hacer 1.000 kilómetros de ida y 1.000 kilómetros de vuelta, a sabiendas, porque bien saben, que ello, lo que ello supone. Que estamos hablando de accidentes, no solo de accidentes, es que también está el tema económico, el tema de faltar sí. a la fábrica, el tema es que... Pero son unas consecuencias que ellos lo saben perfectamente. Ellos toman ese tipo de política, esa medida, y aun a sabiendas de que ya han fallecido 16 personas, lo mantienen. Este mismo fin de semana podemos hablar de 17 y 18 personas fallecidas, pero lo mantienen, son conscientes de lo que hay. Es una decisión consciente.
Sí, sí, estaba pensando también que, claro, dentro de esas intenciones concretas de la política de dispersión de alejamiento, siempre también se puede pensar el que, bueno, pues que se queden esos presos cada vez más solos, ¿no? Con menos visitas, los propios presos también, lógicamente, sufriendo para que pues sus familiares lleguen sanos y vuelvan sanos, y que incluso puedan decir pues no vengáis más que una vez al mes porque yo no aguanto esta presión. No, eso provoca muchas situaciones añadidas, ¿no?
Con el sufrimiento de sus familiares.
Claro.
Pero es que se contradicen constantemente. Es que el fin último de la política penitenciaria del Estado español es la reinserción del individuo. Es que si tú pretendes que se reinserte tal y como dice tu sacrosanta Constitución, tú lo que tienes que hacer es garantizar el arraigo de esa persona. Tú no puedes mandarla a la otra punta del mundo e intentar que se reinserte tal y como dice tu ley. Es que se contradicen constantemente.
Bueno, vamos a ponernos ya en 2020. Parece que llegan aires que puedan ser diferentes. Esperanza, escepticismo. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza ahora mismo? O las dos cosas.
Ya, hemos tenido tantos momentos con expectativas y esperanza y ya. Nos hemos llevado tantos golpes uno tras otro, que sinceramente yo hasta que no vea las cosas, pues no. Hasta que no se vea que han hecho cosas, pues es como que no te lo crees.
Sí, sí.
Es cierto que la actualidad política, la conformación de nuevo gobierno que hay a nivel estatal y tal, pues da pie a pensar que es que tienen las mejores condiciones, como quien dice, para tomar ciertas decisiones, pero vamos, hasta que no se vea, no...
Bueno, lo que hace falta es voluntad política clara, ¿no?, en este caso.
Es claro, no hay otra. Voluntad política. Porque esto es cosa de una decisión política. Esto se cambia de un día para otro. De igual manera que lo pusieron, que fue de un día para otro, se puede quitar.
Sí, aquí además, bueno, yo creo que tienen ya por descontado las críticas, digamos, de la derecha. Pero en eso y en casi todo lo que vayan a hacer hacia adelante, ¿no?
Sí, sí, hombre. De todos es sabido que cualquier paso que se dé en esa dirección, en la dirección de acabar con la dispersión, pues habrá grupos que salgan a protestar, que salgan porque pues viven donde viven y no quieren que haya ningún cambio. Pero bueno, pero eso no podemos estar a expensas de la opinión de una parte para condicionar al resto. Eso no está claro.
Supongo que, bueno, pues que consideras también que siguen siendo muy importante la movilización y la reivindicación por parte de una sociedad vasca que mayoritariamente, además en este caso, ¿no?, pues apoya esa reivindicación, pues de una u otra manera para seguir presionando a quien tiene la llave, que quien tiene la llave no deja de ser el gobierno español, ¿no?
Sí, sí, clarísimo. Y apuntando hacia ahí, he hecho una anterior reflexión en la que decía que parece que ahora hoy en día las cosas están más tranquilas y la gente como que nos estamos acomodando.
Ya.
Como que ya nos conformamos con ir en enero a la manifestación y parece en Bilbao y parece que ya que como bueno, hasta el año que viene ya hemos cumplido. Como ya, vamos, ya hemos hecho lo que había que hacer. Y no, yo creo que día a día, y estoy seguro que en cualquier barrio, en cualquier pueblo habrá concentración, habrá manifestación, carteles, trabajo habrá de sobra. Yo animo a todos que sigan porque esto no ha cambiado nada.
Bueno, si te parece, vamos a rebobinar un poco en esos 20 años de recuerdo que, bueno, pues llegan ya esta misma semana y recordamos un poco las citas que hay con sí. respecto a la muerte de Rubén.
Sí, has comentado que la concentración era el miércoles, me ha parecido... Y no, es el jueves.
Es el jueves, vale. Es que tengo la nota de Cherat y a veces suele pasar pues que o en una nota o está mal el día o está mal la fecha. Y en este caso estaba mal el día. Pone miércoles 13 de febrero y yo me he lanzado a decir, bueno, pues miércoles. Pero bueno, es el jueves entonces, ¿verdad?
Eso.
Vale, el jueves a las 7, lugar...
En la plaza de Ochandio haremos una concentración. Uh-huh. El 13, él tuvo el accidente el día 12, pero falleció el día 13.
Vale.
O sea que todo el día 13, que es el mismo día del fallecimiento, haremos una concentración en la plaza del pueblo.
De acuerdo.
Y luego el sábado, día 15, como todos los años, haremos la marcha que solemos hacer desde la plaza también. Salimos desde la mañana, a las 9 de la mañana, y vamos hasta el monte Mochotegui.
Sí.
Y luego allí en la punta del monte Mochotegui le hacemos un pequeño homenaje y hacemos un amarretaco. Y luego, al bajar de nuevo al pueblo, a la una, vamos a hacer otra concentración con otro pequeño homenaje.
De acuerdo. Bueno, pues nos quedamos con esas dos citas, jueves y sábado. Y que no haya que sumar más homenajes, por favor, ¿no? Con este asunto y las cosas vayan por fin un poco más rápido.
Sí, sí. Que acabe cuanto antes, porque lo demás, la sangría va a continuar, no cabe duda.
Ivonne, gracias por habernos atendido. Un saludo.
Ánimo.
Venga, adiós.